la hora undécima. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sientes que se te ha escapado el tiempo de las manos? ¿O piensas que tienes mucho tiempo para servir a Cristo después? ¿Aún no conoces a Cristo y crees que es demasiado tarde? ¿Eres un creyente que piensa que no puede servir o que ya no hay tiempo? La hora está avanzada, pero todavía hay tiempo. Escucha La Hora Undécima con Óscar Salavarría.
Dios les bendiga. Gracias por estar en un nuevo programa de La Hora Undécima. Hace unos días me he visto inquietado a explorar el tema de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo, pues la sangre de Cristo tiene poder, ha sido una de las expresiones en la cual los creyentes han hallado más valor en momentos de dificultad y de prueba. Comenzaremos esta serie con el primer tema que se titula La Sangre del Pacto. Hoy tengo el agrado de tener conmigo al ministro Josué Rivera, el cual nos va a estar ayudando a compartir este tema, para lo cual les ruego que estén muy atentos. Les aseguro que será de bendición si ustedes ponen atención a lo que creo es el consejo de Dios para nuestros días. Quisiera leer el texto base que es Hebreos 9, 15 al 22. La lectura dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. No se hace remisión. Hermano Josué, un gusto tenerlo aquí transmitiendo. Gracias por colaborarnos. Estoy seguro de que los oyentes van a disfrutar de esta transmisión.
Amén, hermano. Gracias por invitarme. Que el Señor le bendiga a usted y su familia, ¿verdad? Gracias por tomarme en cuenta para esta nueva emisión de La Hora Undécima. Pues quiero saludar a todos los que están escuchando y en esta hora, pues desde diversos países, ¿no? Como usted ya me lo había comentado, y qué bueno compartir por estos medios, aunque sea de esta manera, de forma virtual.
No, gracias a usted, es un placer que esté aquí conmigo. Usted desde ahí, desde Choloma, una ciudad que está creciendo, que se está desarrollando, ahí en Choloma. Sin duda nos van a estar escuchando sus amigos y mucha gente que le conoce, ¿verdad, hermano?
Así es.
Y a los cuales mandamos saludos a la Iglesia Asamblea Apostólica ahí en Choloma, Templo Maranata. También saludamos a la gente de Templo Betel y a las demás iglesias que nos están oyendo y a cada amigo también. Porque este programa es para todo aquel que tenga oído. Y nos alegra mucho que los hermanos nos escuchan, pero sin duda que si podemos hacer algo por aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en el corazón, eso nos traerá sin duda mayor satisfacción.
Así es.
Pues, hermano, comenzamos hablando con el tema, pues, la sangre del pacto. Y pues yo quisiera que nos ayudara a acercarnos, ¿verdad?, a las escrituras, a qué se refiere ese texto que acabamos de leer. Y pues que nos explique ahí un poco de dónde viene eso que sin duda al lector común no está familiarizado con esas terminologías, pacto, testimonio. Entonces, por favor, hermano Josué.
Gracias, hermano. Pues en esta ocasión pues quisiéramos compartir esto y sin antes hablarles un poco acerca de esto que se viene realizando, que de esta actividad de los pactos, que no son exclusivas de la Biblia, no son exclusivas tampoco del pueblo de Israel, sino que también otras civilizaciones también lo han practicado, ¿no? En Medio Oriente. Okay. Y en Asia. Es una práctica antigua, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en los pactos bíblicos, ¿no? En estos pactos, y vamos a hablar de una serie de pactos. La palabra que en el griego se usa para testamento, perdón, se utiliza también para pacto. La lectura habla en el contexto de pacto a la usanza de Israel, lo que usted acaba de leer ahí al inicio, y específicamente en esta parte del mundo que es el Medio Oriente. Los pactos bíblicos incluían la muerte de un animal, de una víctima animal. En el verso 16 se refiere más bien a la víctima del sacrificio. Ahí donde usted leyó dice, porque donde hay testamento, dice, es necesario que intervenga muerte del testador. En este caso, pues en estas culturas pues se practicaba los pactos a través de del sacrificio animal.
O sea, hermano, que el animal representaba por lo menos a uno de los pactantes.
De los pactantes.
Que una palabra más adecuada, hermano, quizás sería el hacedor o los hacedores del pacto, ¿verdad? En vez de testador.
Exactamente. Y estos animales tomaban el lugar de los representados, ¿no? Y era de estos animales que se utilizaba. Y hay algo curioso con esto, y lo platicábamos anteriormente, que en estos tipos de rituales la sangre se utiliza, ¿no? Para esto, para hacer un pacto. Al parecer, pues, la sangre tiene una connotación muy importante y en la Biblia especialmente. La sangre se utiliza mucho el término, la palabra y la actividad del derramamiento de sangre para ciertos procesos. En este caso, el hacer un pacto, ¿no?, que involucra pues la muerte de un animal para representar a un individuo. El sentido era que quien incumplía el pacto pues acarreaba la maldición. Por eso ahí en Jeremías 34 17 a 9 pues se menciona, y el hacer un pacto, y es lo que yo a usted le comentaba. Este tipo de prácticas no son exclusivas, ¿verdad?, del pueblo israelí, sino que practicaba en otros lados, y la forma de garantizar de que las partes ahí pactantes iban a cumplir era derramar sangre o matar un animal. Más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, de las formas y algunos ejemplos que se dan en la Biblia. Esta era una forma.
O sea, hermano, que si yo tenía un pleito con usted por tierra y entonces en vez de hacer un contrato formal o porque quizás las personas de aquel entonces, muchos no sabían leer, ¿verdad? Entonces el pacto era como una especie de contrato, hermano.
Es una especie de contrato. Es una especie de contrato y en el que pues se involucran las partes, pero representadas por un animal. Es una forma de arreglar problemas. La gente lo hacía, por ejemplo, como garantía de no invadir territorios, de no agresión, de armisticios, de paz incluso. Generalmente un pacto se representaba por el temor a recibir una maldición, ¿no? Parece que había una especie de respeto por esta práctica.
O sea que valía mucho en aquel entonces las palabras, porque esa tal vez no estaba firmado eso, sino que quizás habían testigos ahí, hermanos, y quizás no había un contrato escrito. Entonces me llama la atención eso, ¿verdad? Que la forma de establecer contratos, como que quiere decir que antes la palabra de la gente pesaba más y valía más, ¿verdad?
Sí, o sea, era una obligación a que las promesas hechas se tenían que cumplir y que iban a estar inalterables, incluso si los pactantes morían, ¿no? A veces se transfería también esta obligación de este pacto a la generación siguiente, a mantener los acuerdos por los pactos. Y los pactantes establecían los términos, pues elegían una víctima animal, la cual pues partían a la mitad, colocaban la mitad frente a la otra, dejando espacio para que pasaran en medio los implicados, en este caso los pactantes, ¿no? Y así quedaba concluido el pacto. Y como usted bien lo dice, ¿no? Es posible que haya pues presencia de alguno que otro testigo para que ese pacto también sea válido.
Ok, hermano, para dejarlo más claro al oyente, digamos que nosotros somos vecinos y pues no, nunca ha habido un cerco entre nuestros terrenos. Digamos que ambos recibimos por herencia de nuestros padres, cada uno de su propio padre, los terrenos, la herencia familiar, pero como nunca se ha establecido un límite, entonces esto podría ser una manera de llegar a un acuerdo en la antigüedad.
Sí, prácticamente es como una especie de de testamento. Obviamente ahí no habían abogados o notarios públicos, ¿verdad? Como ahora. Y lo que se hacía prácticamente es acudir, ¿no?, a estas prácticas para pues dejar sentado las promesas, ¿no? Porque cuando hablamos de pactos hablamos también de promesas, tanto de un lado como del otro, ¿no? El que promete dar algo y el otro que la va a recibir y que va también a respetar, ¿no?, algunas cosas o también va a devolver algo a cambio. Es bien importante pues hacer hincapié que estas prácticas pues siempre incluían este tipo de pues derramamiento de sangre. No un derramamiento por placer, sino más bien un derramamiento de sangre. No como un asesinato, ¿no? Como cuando mataron a Abel, ¿no? Ahí en el huerto del Edén, que incluso dice la palabra que esa sangre dice que reclamaba venganza, ¿no? Parece que hay una especie de tecnología ahí, ¿no? Que la sangre estaba reclamando algo, pero en este caso no, es un tipo de derramamiento de sangre totalmente diferente para hacer pues un acuerdo.
Hemos leído en la Biblia, hermano, que pues que Dios entró a hacer pacto con el hombre. ¿Cómo sería el asunto? Digamos que el hombre se dio cuenta de la existencia de Dios y buscó a Dios y oró a Dios para que Dios hiciera presencia y pactara. ¿Cómo ocurren esos pactos, hermanos, de Dios y los hombres?
Bueno, cuando en el caso de los pactos, y vamos a hablar de un pacto muy importante, ¿no?, aquí en la palabra. Vamos a hablar de cuatro pactos, pero el pacto particular por ejemplo, si hablamos del huerto del Edén, por ejemplo, ¿no? Ahí hay promesas en el huerto del Edén. También hay sentencias, ¿no? Y al final, vemos cómo el hombre termina incumpliendo, porque se hablan de muchos pactos en la Biblia, y voy a salirme un poquito de esto acá, solamente para hacer una referencia. Por ejemplo, en ese, el caso del huerto del Edén, Dios le dice al hombre que el día que comiere de ese árbol, pues le van a suceder cosas terribles, ¿no? Y al final vemos cómo la historia se termina torciendo y el hombre termina pues incumpliendo las garantías para poder estar en el Edén, y Dios termina cumpliendo lo que les había dicho, ¿no? Y terminan desterrados de ese lugar, aunque ahí no hay ningún pacto de sangre, como lo vemos antes ahí en el más adelante, pero sí hay ciertas pues promesas y ciertas cláusulas que Dios hace para que el hombre no se salga. Vemos que siempre Dios está interesado. Dios es el primer interesado que nosotros seamos bendecidos, que tengamos vida eterna, y el Señor se termina acercando a nosotros, ¿no? En algún momento.
Así es, hermano.
Entonces estaremos comentando acerca de cuatro pactos que se encuentran en la Biblia. Hay muchos más, pero nos vamos a basar en cuatro, y que son prácticamente, podríamos decirlo así, el resumen de la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. La necesidad de derramamiento de sangre para ratificar los pactos bíblicos, la sangre como elemento purificador, la sangre de Cristo como la ratificación de las promesas, y la garantía misma del cumplimiento de estos pactos, como ser el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Israel, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y vamos a entrar aquí en faena, vamos a entrar en el tema, en uno de estos pactos, que sería pues el primer pacto, el pacto de Dios con Abraham, que se encuentra en Génesis capítulo 15. Y quiero detenerme aquí para que lo vamos a leer, para que los oyentes podamos entender y entrar en contexto de qué se trata este pacto, pues muy famoso en la Biblia. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 15: después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó: Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? No, Abraham, aduciendo que no tenía descendencia, dice que cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios, y por eso Dios lo aceptó. La fe le contó por justicia. Aquí ya se empieza a cumplir ese pacto, ¿no? Y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mi Dios, porque confías en mí y te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Abraham le respondió: Dios y rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? Aquí Abraham pues pidiendo la ratificación de esa promesa, y aquí es donde entra lo que hemos estado hablando, ¿no? La declaración, el documento, el testamento, la parte pues de la garantía de que Dios iba a cumplir. Abraham está pidiendo: no, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? Directamente no se lo dijo, pero Dios obviamente sabe todas las cosas, y Dios le dijo, ¿no? Le contesta: para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra, un carnero de 3 años cada uno, y trae también una paloma y una tortolita. Una quíntuple forma de hacer pacto aquí: 5 animales, 3 terrestres, ¿verdad? Y 2 dos aves. Abraham la llevó a Dios, todos estos animales, y los partió por la mitad, pero a las aves las dejó enteras. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol comenzaba, Abraham sintió mucho sueño. Se vio rodeado de una gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo. Pero Dios le dijo: quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Esto pues es algo profético, refiriéndose a la esclavitud de Israel en Egipto. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados, pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. Y el 17 termina diciendo: cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Y aquí es pues parte del trato, ¿no? Del pacto que veníamos hablando, que se hacía, sí, y que pasaban las personas, ¿no? Los pactantes en medio de los animales. Pero aquí quien pasa no es Abraham, es, sí, Dios. Es Dios el que está pasando. Y ese día tuvo un compromiso con Abraham. Ahí se termina.
Hermano, ¿qué implica eso? De que Abraham no haya pasado en medio de las víctimas. ¿Y qué significado tiene el hecho de que hayan sido 5 animales que se han puesto para pactar? Quisiera, hermano, que por favor nos aclarara un poco al respecto.
Bueno, quien pasó en medio de las víctimas solo fue Dios, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que la responsabilidad de este pacto cae sobre Dios. O sea, Él toma la responsabilidad. Él toma la responsabilidad porque si vamos a la lectura anterior, Abraham se quedó dormido, ¿no?
Ajá.
Y le vino una especie de sueño, ¿no? No dice éxtasis ahí, pero dice que le vino un sueño y en medio de la oscuridad y Dios apareció, ¿no? Como en forma de fuego, de una antorcha, y Dios toma la responsabilidad. Aquí Dios está tomando toda la responsabilidad sobre en este pacto para que se cumpliera. Así que cualquier responsabilidad por la falta de Abraham al pacto recaía sobre Dios. Dios tomaba la responsabilidad. Este evento también anuncia la gracia de nuestro Señor. Y con respecto a la cantidad de animales, ¿verdad? Pues solo era necesario uno. Solo era necesario uno. Pero Dios va más allá. Dios va más allá y le dice: trae 5. Dios le dice a Abraham: trae 5. Y es como una quíntuple seguridad, ¿no? Y para Abraham incluso, de que Dios le iba a cumplir, porque
este hermano, uh-huh, me impresiona la actitud de Dios, que estaba demasiado interesado en que Abraham le creyera. Yo he escuchado a hermanos enseñar y predicar y admirar la fe de Abraham, que por la fe también Abraham fue llamado amigo de Dios, pero leyendo más a profundidad y también lo que usted nos está explicando, llama la atención el interés de Dios de que Abraham no le quedara ninguna duda, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque solo para destacar eso que podemos observar a través, hermano, de su explicación.
Correcto, Dios está interesado, ¿no? Y si nos fijamos, el pueblo de Israel, pues aquí empieza su historia, ¿no? Y sacando a un hombre de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, y sacando a un hombre de ahí y haciéndole una promesa a alguien que ya tenía desesperanza, ¿no? En dejar legado, en dejar hijos, y Dios le ofrece y utiliza el trato, ¿no? El mismo trato que se hacían entre los seres humanos, Dios lo empieza a aplicar aquí también
Entonces vemos aquí un Dios condescendiente, ¿verdad, hermano? Que en cierta medida se hace cercano al hombre y hace uso, ¿verdad?, de una costumbre antigua, ¿sí?
Sí, hace uso de la costumbre humana, aunque si nos vamos más atrás allá al Edén, también hubo derramamiento de sangre, ¿no? Cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo y se fue a esconder, Dios lo empezó a buscar ahí y el hombre se había escondido, ¿no? Oyeron la voz de Dios y se escondieron. Y vemos que el hombre se había tapado con hojas de higuera.
Sí.
Ahí también empiezan algún tipo de derramamiento de sangre, porque después dice que el Señor les hizo pues ropa con pieles. Entonces, ¿esas pieles de dónde salieron? Me imagino que se tuvo que matar algún animal, alguna piel de algún animal se extrajo. Sí. Y se tuvo que derramar sangre para cubrir al hombre de su vergüenza, ¿no? De su desnudez. Sí. Entonces, Dios viene interesado del hombre desde el huerto del Edén. Desde ese momento, el Señor viene tapándonos como cuando a veces un padre alcahueto, ¿no? Quiere defender a su hijo. A veces Dios se acerca a nosotros y nos da los medios.
Dios no se rinde, ¿verdad?, con nosotros.
O sea, nos hicimos ropa de higueras y luego nos cubre con ropa de animales. Tuvo que matar a un animal, tuvo que matar a su creación. Tuvo que matar una creación para poder tapar a otra creación, ¿no?, que se había equivocado.